A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos a este sábado 7 de junio con nosotros en la pantalla. Me acompaña Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, feliz. Gracias a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos un gran programa, lo mejor de las noticias del cine, con grandes invitados también. Y pues espérenos, hoy es un gran programa para quedarse aquí con nosotros.
Exactamente, de hecho tenemos, ya empezó el Festival de Cine de Guadalajara, y como empieza el Festival de Cine de Guadalajara, Jania está ahí, nos va a platicar en un momentito sobre el estreno de Frankel, de esta película, la primera película stop motion hecha en México, que ya saben que estuvieron de invitados con nosotros el sábado pasado y que les vamos a poner en nuestras redes sociales la entrevista para que la escuchen. Muy, muy interesante, muy valioso lo que dijeron. Son prácticamente un tercio, la productora, los dos directores hermanos muy jóvenes que han hecho un trabajo estupendo y que le auguramos una gran, gran fortuna a esta película. Se empieza un festival más que tiene un montón de años, que inició como algo muy pequeño, como una muestra de cine en la que estaba Guillermo del Toro, Marta Vidrio, Emilio García Riera, que se vino a Guadalajara junto con Jaime Humberto Hermosillo. Hermosillo hizo la cuestión de las clases de generar guionistas y Emilio García Riera empezó a trabajar todo lo de la investigación y hacer esta muestra. Como era un gran crítico y muy conocido, pues era fácil tuviera convocatoria. En años muy oscuros del cine mexicano, como fueron los 80s, la muestra de cine mexicano fue pues uno de los bastiones en esos años. Aquí vinieron directores hoy muy reconocidos, estuvo Lubezki, Cuarón, el mismo Guillermo del Toro, en fin, un montón de nombres que llegaron aquí en un momento donde pues no había ningún espacio, y hoy pues vemos un cine muy fortalecido, sobre todo aquí en Guadalajara, donde evidentemente se ha hecho un gran trabajo y en el que cada vez hay más posibilidades laborales para que la gente pues tenga una carrera en el cine en esta ciudad. Y también vamos a comentar, bueno, ya metiéndonos un poco en temas, vamos a hablar hoy de la película No Gracias, Ya No Fumo. Va a venir el director, David vio la película y nos va a ayudar a comentarla y a hacer algunos críticas. Pero bueno, vamos a hablar de la taquilla. Vamos a decir que en la taquilla no hay grandes cambios porque nadie quiere pelear todavía con Lilo y Stitch ni tampoco con Misión Imposible. Entonces, ahora sí son los que dominan fácilmente. Lilo y Stitch tiene el tercer lugar a nivel mundial este año con 637 millones de dólares. Diego, parece que no va a alcanzar los 1,000 millones.
No, parece que se va a quedar corta, pero de todos modos es un gran estreno para Disney y algo que le está gustando muchísimo a la gente. Sigue número uno en taquilla y la gente sigue yéndola a ver.
Pues sí, además es la época, las vacaciones, donde llevo a mis niños, y evidentemente los personajes son queridos por la animación. Entonces es algo muy recomendable para que usted también dice, quiero ir al cine, quiero llevar a mis pequeños o quiero ver Misión Imposible. Bueno, tenemos 5 pases dobles para regalar. Llámenos a través de los teléfonos 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp
3311-5519-62 para que manden mensaje y participen.
Exactamente, y se puede ganar un boleto doble. Damos 5 boletos dobles para que una persona, 5 personas se gane un boleto individual doble, para hacerlo claro, porque la otra vez alguien llegó muy pachucón al cine diciendo, ¡ay, tengo 10 invitados por los...
Sí,
no, es un boleto doble por ganador, nada más, y con nuestros buenos amigos de Cinepolis Plaza México. Bueno, después de Lilo y Stitch tenemos Misión Imposible, que tiene 391 millones de dólares, está en quinto lugar. No es tan malo la cantidad, es mejor de cuando compitieron con Barbie con el Barbieheimer.
Y Oppenheimer, sí.
Le está yendo mejor, pero tampoco se ve que puedan alcanzar los 700 millones de dólares. Es una película, si a usted le gusta la acción, si le gusta ver a Tom Cruise arriesgando el pellejo en acrobacias increíbles, bueno, seguramente va a disfrutarla. Y por último tenemos la sorpresa de Destino Final, que está en octavo lugar a nivel mundial y tiene 235
sí, sigue generando
de dólares. Entonces, pues es fantástico para que usted pueda ir al cine. Ya la siguiente semana, déjeme decirle, va a empezar, ahora sí, entra la de cómo entrenar
a tu dragón
sí. En vivo. Entonces, sí. Creo que va a ser interesante. Vienen muchísimas películas, vale la pena. Vamos a hablar más adelante de streaming, pero también vamos a comentar ahorita con Jania, que estuvo en la presentación, en la inauguración de la película Frankelda, que es una cinta muy especial, que les costó muchísimo trabajo, se fueron aventurando, apostando, y de repente encontraron el camino para, ni más ni menos, estar dentro del festival inaugurando las películas y todo. Así que es una cinta que vale mucho la pena, que tiene que ver un poco con lo de Frankenstein, con Mary Shelley, con el horror, con esa cuestión de stop motion, que son estos personajes que se van moviendo poquito a poquito, el gesto y demás. No es como esa producción clásica del cine donde están todos ahí, ¡acción! Y 40 personas se ponen viendo. No, son sets más o menos pequeños donde la gente, pues evidentemente, puede estar trabajando con mucha más calma. Pero bueno, ya tenemos a Jania con nosotros y le damos la bienvenida. Jania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, los escucho un poco lejos, pero muy bien. Triste de no estar allá con ustedes, pero pues toca cubrir el evento, entonces les traigo más información sobre, no sé si quieren hablar sobre Ballerina o sobre el festival.
Pues mira, vamos sobre el festival, que es, estás allá y todo. Quiero pedirte, Jania, que nos des tus impresiones de cómo estuvo la inauguración con la película Frankelda.
Pues muy emocionante, la gente, se notó el cariño que había por el proyecto, había muchos fans, porque por lo mismo de la demanda, los chavos, los directores lo hablaron en la alfombra, ¿no? Que gracias a los fans y al cariño y el recibimiento se pudo hacer el proyecto. Llevaron ahí sus, las marionetas que se utilizaron para hacer el proyecto. Es una cinta, se estrenó en el festival y van a poderla ver en otoño en los cines, en Cinépolis la va a distribuir. Y pues es increíble la manufactura, honestamente es muy ambiciosa la película y no podría terminar de revisar los detalles. Es muy interesante y pues es padre que se inaugurara con la cinta, porque sí hay mucho apoyo y se vio en toda la gala, pues.
De hecho, esta película nace de estos proyectos, de esta serie de televisión.
Ay, lo escucho muy lejos.
Que hicieron con Max y de a partir de, sí, de esto lograron más apoyos, arriesgarse y sacar esta película, que les repito, vamos a poner en nuestras redes sociales la entrevista que hicimos la semana pasada y que realmente es muy interesante, porque ellos hablan de cómo fue todo el concepto para hacerla. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que te llama la atención del festival? ¿Qué es lo que no estás, que no aguantas ya las ganas de ver, mi querida Jania?
Pues hay muchos invitados interesantes. Diego Calva vino para presentar una película que hizo con Jacob Elordi, Daisy Edgar Jones, que On Swift Horses, la van a presentar. Hoy, si todo sale bien, podremos ver el debut de director de C. Tangana, Antón Álvarez, que va a presentar su película hoy, y de hecho, pues ayer también hubo mucha euforia, porque pues él es súper, súper famoso, entonces hubo mucha euforia y también hay mucho apoyo a su proyecto, y él como que le gusta el festival, el año pasado también vino, pero con su documental, entonces ya regresó nuevamente. El viernes se va a presentar Mentiras, va a venir Luis Gerardo Méndez, también de esta adaptación musical que va a ser Prime Video, van a presentar algunos episodios, entonces va a haber también una gala. El Xolo va a venir también, el chico que estuvo en Cobra Kai y Blue Beetle, va a tener una conferencia, Entonces, hay mucha celebridad, hay mucha gente también. Se me estaba pasando el homenaje que van a hacer para... No es que se me olvide el nombre del director español que hizo La Sociedad de la Nieve y Lo Imposible, se le hizo un homenaje, que también va a haber una proyección de La Sociedad de la Nieve con él, va a haber preguntas y respuestas. Ayer también pues hubo mucho amor hacia él, porque pues, tiene una carrera súper interesante. Y también algo que noté mucho es que el nombre de Guillermo del Toro se repite muchísimo. Todo el mundo decía el apoyo que le da Guillermo del Toro, los directores de Frankelda, este director español, todo el mundo estaba mencionándolo porque él ha apoyado mucho el cine. Y también en la alfombra se abre mucho de la industria de Jalisco, como quitar un poquito el espacio de la Ciudad de México y descentralizar para hacer el cine de Jalisco, que se está tomando como una potencia, ¿no? Entonces, está muy interesante, hay muchísimas cosas pasando y pues la cartelera está abierta para todos, tanto en la Cineteca como en Centro Magno o en el Cineforo. Todo ahí está disponible, hay muchos proyectos interesantes del invitado que es Portugal. Entonces, yo les recomiendo que chequen la cartelera y vean lo que les interesa, porque no solo son las galas, sino hay muchísima exposición para que apoyemos el cine.
Claro, además si usted quiere ver películas que raramente llegan a las salas, a cartelera, bueno, es una gran oportunidad. No solo películas mexicanas, sino como dices, Jania, películas del extranjero, que a lo mejor llegarán en un año, una cosa así, entonces hay que aprovechar el tiempo para poder hacerlo. Pues te agradecemos mucho, Jania. Vamos a estar muy al pendiente de todas las noticias que nos tienes ahí en el festival. Pueden seguir mucho de lo que está haciendo Jania en nuestras redes sociales. Diego, ayúdanos a decir cuáles son nuestras redes sociales.
Así es Notisistema_la pantalla. Así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden estar escribiendo en redes todo lo que opinan, alguna recomendación que quieren que les demos sobre series o películas, y ahí estamos al pendiente.
Y también tenemos La Pantalla, programa de radio Facebook, donde pues evidentemente también hay mucho material y donde vamos a estar colocando mucho de lo que está haciendo Jania. Jania, te mandamos un abrazo muy grande, que siga muy bien todo, con éxito en el festival, y bueno, vamos a estar muy en contacto.
Claro que sí, les voy a estar subiendo en Instagram más más información, más videos, fotos y todo para que lo chequen, le den apoyo, y pues el siguiente programa ya hablaremos del festival en general, ya que termine.
Mira, dice Francisco Antonio García que pareces niña en dulcería ahí en el festival. Y sí, son de esos momentos interesantes poder estar dentro del festival de cine, conociendo gente, contactando gente que tiene evidentemente la misma pasión. Y si usted va también, puede encontrar, hay una exposición de Frankelda ahí pegadito a la Cineteca, donde puede ver pues todo lo que fue parte de este trabajo enorme de la película animada de stop motion. Jania, te mandamos un abrazo. Nosotros vamos a un corte comercial, ya llegó nuestro invitado, y entonces vamos a empezar a hablar un poco de esta película, de No Gracias, Ya No Fumo, en un momento. Vamos a un corte comercial, les recordamos los teléfonos telefónicos, muy bien, los teléfonos para llamar y participar por los 5 boletos dobles. Hola amigos de La Pantalla, regresamos, tenemos con nosotras a Diego Toussaint, que está presentando su ópera prima, No Gracias, Ya No Fumo, y antes de empezar a platicar con él, tenemos con nosotros a nuestro queridísimo David Ruiz Elizondo, que, primero que nada, bienvenido, David. Bueno.
Bueno, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfectamente, David.
¿Cómo están todos por allá?
Pues muy muy contentos, aquí está Diego Toussaint, el director de la película que acabas de ver, y bueno, me gustaría escuchar tus impresiones de No Gracias, Ya No Fumo.
Así es, mira, No Gracias, Ya No Fumo, la fotografía me pareció maravillosa. Es un filme existencialista, tal cual, porque es muy muy difícil para los jóvenes encontrar un propósito, un significado en la vida. Sin embargo, yo que disto mucho de ser joven a mis 250 años, me sentí identificado, porque hay momentos en los que dices, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es nuestra premisa? Una jovencita pierde su trabajo y se da cuenta que es totalmente prescindible para sus amigos, su familia, su pareja, para todo el mundo. Simplemente no importas, no cuenta con nadie. Sin embargo, bueno, hay épocas en los que hay días en los que nada sale bien. Yo acabo de pasar por una. El trabajo, el dinero, se te poncha una llanta. O sea, no es que se muera un familiar. Simplemente son cosas pequeñas que no salen bien.
Claro. De malos días.
Curiosamente, perdón.
De malos días, pregúntale a Trump.
No, hombre, pues el hombre es poderosísimo, ya que, ¿qué más quiere? Pero bueno.
¿Tener cerebro? Bueno.
Por ejemplo.
No interrumpamos.
Eso sería una ganancia, pero bueno. Y curiosamente son épocas en las que se nos obliga a pensar en lo que es realmente importante. Cuando dices, ya, Dios mío, pido esquina, te das cuenta que nada es tan de vida o muerte. Y eso me encantó de la película, y me encantó que esta mujer que se dedica, bueno, que se propone dejar de fumar, encuentra este alivio, este apapacho personal de fumarte un cigarro. Cosa que entiendo al 100%. Yo ya sé que tú dejaste de fumar, Poncho. Grave error.
Sí, sí, sí.
Grave error. Muchos lo necesitamos.
Está bien, ¿no? Y al final de cuentas, si uno toma una decisión de dejar de fumar, no implica que los demás tenga que hacer, o uno tiene que volverse un testigo de Jehová diciendo, vamos, vamos, le voy a llevar al cielo de los no fumadores.
No, fíjate. Son cuestiones que personales. Curiosamente, yo sí fumo en lugares específicos, por supuesto en la casa, y cuando salgo, cuando estás en la calle, cuando lo que tú quieras, un restaurante, en las áreas de fumadores, respeto a los no fumadores. Sin embargo, te voy a ser bien sincero y suena feo, me siento negro esclavo en los 30 en Alabama.
Okay.
Te ven feo, te tratan mal, o sea, estás totalmente hecho a un lado de la sociedad porque fumas.
Pues bueno, esperemos que logres encontrar un oasis para eso, mi querido David. Pero mientras tanto, tenemos aquí ya al director con nosotros. Y me gustaría preguntarle primero de lo que dice David, ¿qué te parece?
La verdad, qué nervios de que te pongan al crítico enfrente de ti. Esto es como cuando tu maestro te calificaba enfrente de todos. Entonces, pues parece que aprobé y pues tomaré el cumplido de la fotografía y se lo daré a mi queridísima Olivia Luengas, que fue la directora de foto.
Entonces, es muy recomendable tu película, la verdad.
Muchas gracias. Y sí, es existencialista. Y lo concuerdo es que cuando... Bueno, yo tengo 28 años. Yo cuando la escribí, empecé a escribirla, tenía... ¿Qué serán? 22. El primer borrador se vomitó a los 20, mis 23 años, que es más o menos la edad del personaje. Te estaba comentando hace rato. Yo recién graduado, no conseguía chamba. O sea, yo estudié cine, no conseguí nada de chamba. Estaba horrible. Me sentía de la fregada.
Y bueno, ¿qué nos manda a estudiar comunicación, cine?
Sufrir.
Todo esto, o sea, sí, la verdad.
No queremos comer, o sea, que tenemos la necesidad de tener una pasión, o sea, es horrible. Le platicaba con mi papá y dije, no manches, porque mi papá se dedica a las ventas. Uh-huh. Y le dije, y estoy dándole a él en el trabajo y la verdad sí me gustan las ventas, pero el cine me encanta más.
Claro.
Y es el tema, ¿no? Dije, no, maldita cruz que me toca cargar, porque me estará más contento haciendo ventas y ganando dinero que haciendo cine, pero creo que es por un amor.
Es tu trabajo y otra cosa que es tu pasión.
Sí.
Ahora, te quiero preguntar, la película, tú eres un hombre, bueno, eso es obvio, evidente y demás. Escribes...
Gracias.
Escribes un guión donde la protagonista es una mujer, donde está rodeado en un universo femenino más o menos. ¿Cómo fue esa parte?
Si soy honesto, llegó un momento en mi vida en que empecé a escribir mujeres, no sé bien por qué, pero los personajes protagonistas los escribo mujeres porque es una manera de autoengañarme y ser autocrítico. Cuando trato de escribirme como hombre, todo el mundo es la culpa del protagonista, el protagonista no tiene nada en contra, es perfecto y simplemente no es honesto. Y me cuesta trabajo porque es difícil juzgarte a ti mismo, pero mi cerebro se engaña a sí mismo cuando escribo una mujer. Es fascinante de que escribo una mujer y veo todos mis errores, pero como ya cambió el sexo, pues ya puedo ser autocrítico. Y no me toca tocar temas 100%, o sea, no toco temas de lo que se trata ser mujer porque no me interesa y no... No es que no me interesa, pero no es mi lugar.
Claro.
Toco temas del ser humano y había no me acuerdo que era una actriz de un show muy bueno que se llama It's Always Sunny en Filadelfia. Y la primera temporada, un personaje femenino... Todos los personajes son despreciables en esa serie, todos son despreciables. Y una era como la voz de la razón y era aburrida. Y les dijo, es que yo estoy harto de que me escriban así. Es que no sabemos escribir mujeres. Y dijo, escríbeme como vato, yo la haré mujer. Y es donde me di cuenta que tienes que darle tú la chamba a los actores, a las actrices, de hacerlo. Tú lo llevas hasta cierto lugar y que es un personaje, alguien, algo que quiere, una persona que quiere algo y algo está a su camino.
Claro.
Y si todos los escribo así, van a funcionar, porque no estoy tocando temas de los que no conozco. De estar desempleado lo conozco. De que se me ponche la llanta lo conozco. De querer salirme de la ciudad lo conozco. De que no sé si mi relación es una relación o no es relación lo conozco. Entonces no estoy tocando nada que esté fuera de este mundo. Y al final, pues al tener también un crew y muchas mujeres en set, pues también, y crear una confianza, que son personas que te dicen cuando algo no les encuadra a ellas, te dicen de que, hey, como que esto, acá, y tú, ok, no, pues tienes razón.
Uh-huh.
Y es el balance del trabajo en equipo, porque no es una dictadura.
Claro, la última palabra la tienen ellas, aparte. No. Bueno, ¿qué hay ahorita? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo se está abriendo el camino de esta película en el festival?
Ahorita lo que estamos haciendo, bueno, es la sala mínimo, es una gran recepción. Yo también, mucha gente es del crew y para mí está la familia, la abuela y todo, está bonito. Es el día jueves 12 a las 2, no, a 3:25 ya tenemos sold out de la primera función. Pero aquellos que tienen acreditación, si sueles llegar media hora antes, siempre hay unos espacios para aquellos que tienen acreditación. Lo digo porque el año pasado yo con Corina hice lo mismo, estaba sold out y esperé un ratito fuera y pues, ya me metí, vi la película. Y tenemos el día viernes 13, que no hay nada de mala suerte, pero sí tenemos todavía 5 lugares en Cinépolis Midtown a las 6:50 y a las 12:50 en Cineforo el sábado 14, que esa es la que más me emociona porque la película fue grabada en esa zona. Entonces, okay, cuando grabas en, pues acá, quienes viven en Guadalajara, todos estamos aquí, en Americana, en Zona Centro, La Moderna, yo creo que es bonito ver la película en la zona en la que fue rodada. Creo que, digo, amo la Cineteca, pero creo que va a ser mucho más especial y ahí todavía hay boletos y pues es donde quiero ver la película yo, es donde más me emociona.
Perfecto. Ahora, ¿qué viene después de esto? ¿Tienes algún otro proyecto?
Actualmente me estoy enfocando en producción, porque sí es, dirigir es muy cansado para quienes saben, o sea, tomas tiempo, pero me encanta contar historias y la belleza de producir es que puedes ayudar a contar otras historias aunque no sean tuyas. Entonces ahorita, para empezar conseguimos los fondos de IMCINE de un cortometraje que se llama Lucrecia y las Brujas, que uh-huh. es un cortometraje queer, drag, con boleros, a música, musical, está buenísimo. Y no porque yo lo produje, pero la neta estoy bien contento. Y es dirigido por Eduardo Lecuona, que él acaba de terminar su ópera prima y va a ser la primera película de Blumhouse, de que grabada en México, de que en español. Entonces, aparte está haciendo este corto. Ya me producía por amigo Roland Toledo y protagonizada por Sage Skylight, que pues es parte de la escena drag, es una persona muy importante. Entonces, está padre. Estoy emocionado de tener dos proyectos que ambos fueron grabados en la misma zona, pero y son similares de trama porque tienes una persona que tiene un mal día, pero es otra historia sobre una chava que va a una audición de un programa drag y simplemente todo le va mal y quiere hacerse una limpia.
Ajá.
Entonces, como que estoy aferrado a historias que toman lugar en un día y que el personaje está sufriendo. Como que me gusta ver eso, porque esa no la dirijo, pero la produzco y se me hace curioso.
Está bien, y está muy interesante todo esto. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir con el programa. Y, David, muchísimas gracias, como siempre. Muy interesante tus comentarios. Y además, me da mucho gusto el sentido del humor fatalista que tienes el día de hoy.
No, hombre, gracias a ustedes, a los dos. La película me gustó. gustó bastante, y justamente porque deja de ser este tipo de película mexicana de vamos a hacer comedia barata, ¿me entiendes? De vamos a sacar pastelazos y mujeres semidesnudas. No tiene nada que ver. Y realmente yo creo que se están evolucionando los directores y los productores hasta un nuevo cine mexicano, que me encanta.
Perfecto. No, pues, David, no es fácil, ¿eh? es una
no,
gran...
créeme que no soy fácil.
¿Para qué cosas? perdón. Y con tu amor me sentí en confianza.
No, está bien, pero ¿qué día sales? ¿A qué hora sales al pan?
Pues bueno, vamos a hacer una pausa antes de que nos digan a qué hora salimos nosotros del aire. Pero muchas gracias, David, te mandamos un abrazo. Seguimos la siguiente semana y ahorita volvemos. Le recordamos los teléfonos para llamar por los 5 boletos dobles, o si tiene alguna pregunta para nuestro invitado también.
Así es, márquenos al 33 38 13 15 15, o al 33 38 13 14 21, o escríbenos un WhatsApp al 33 11 55 19 62.
Volvemos. Bueno, regresamos al programa. Tuvimos con nosotros a Diego Toussaint con la presentación de su película de No Gracias, Ya No Fumo, que está en la sección de Hecho en Jalisco. Vamos a ver cómo le va. La idea que tenemos es estar presentando a directores, productores y demás aquí durante el festival, pues para que usted tenga una versión de lo que están trabajando, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de plataformas antes de ir con la güera, que tiene cosas muy interesantes. Y lo primero que me gustaría hablar es, no hemos hablado mucho de, bueno, vamos con Amazon Prime, El Contador 2, que es una película que solo recaudó 100 millones de dólares.
No le fue tan bien,
ya está ahorita en streaming, está en las plataformas en Prime de Amazon Video. Prime. Sí. Así que usted la puede ver sin ningún problema, yo creo que se deja ver. Hay mucha química entre los personajes principales y se puede pasar un gran rato.
Sí, un buen rato.
También tenemos a Hereje, que es esta película de la que nos comentó David la semana pasada, donde Hugh Grant tiene un papel fantástico, donde deja de ser el galán romántico y se convierte
en
un villano medio perverso, ¿no? Sí. Pero esas son nuestras recomendaciones también para Amazon Prime. Y luego queremos hablar de Claro Video. Claro, si usted tiene Telcel o Telmex y demás, es muy probable que tenga acceso a Claro Video, al canal, y puede encontrar cosas interesantes. También queríamos agregar eso y decirles, por ejemplo, que está Gladiador 2, esta película que evidentemente se quedó muy lejos de lo que fue el Gladiador 1. Era también difícil superarla o acercarse un poco,
mínimo, sí.
Pero es una película que se deja ver, está muy bien hecha, está bien filmada, tiene momentos interesantes y pues la puede encontrar sin problema aquí en Claro Video. También está Watchmen, se hizo la película muy buena,
sí.
Se hizo una serie en vivo donde los personajes eran afroamericanos, sí. Y ahora del cómic, de donde nace todo, se hacen dos versiones que las puede encontrar en aquí en Claro Video. ¿Has visto algunas de las versiones del cómic o la película?
Del cómic he leído un poco, me parece interesante, de superhéroes, antihéroes, un poco menos convencional del estilo de los superhéroes que ha manejado Marvel.
Exacto, muy diferente, mucha sí. autocrítica, una versión mucho más oscura. Es interesante, se lo recomendamos mucho, pero más que nada que estamos recomendando la serie Tierra de Mafia, Mobland, que es una serie dirigida por Guy Ritchie y donde actúan ni más ni menos que Pierce Brosnan, Tom Hardy y Helen Mirren. Y ver a Brosnan y Helen Mirren como los malos es interesante. No es la serie del año, no es la mejor serie del mundo, pero está interesante, le puede echar un ojo y va a encontrar, sobre todo en las actuaciones, creo que un entretenimiento bastante bueno. Ya sabe que Galich es un buen director, tiene su manera de hacer conversar a los personajes, de meter las situaciones. Es un poco como el Tarantino inglés,
sí,
podríamos
de ese estilo.
Decirlo. Entonces, esta serie creo que vale mucho la pena. Y también queremos recomendar, como siempre, porque somos muy tercos, es la película de Andor, la serie de Andor, que costó 650 millones de dólares, casi nada, pero que es fantástica. Es esta versión donde usted va a encontrar, no va a encontrar Jedi, no va a encontrar cosas de gente superpoderosa, sino va a encontrar el camino de lo que es la revolución. Y la revolución entendida como un fenómeno social donde participan todas las clases sociales, donde hay las burocracias, las peleas, esta cuestión tan tensa. Uno de los creadores, por ejemplo, uno de los guionistas fue el que estuvo en House of Cards. O sea, el nivel de guiones es fantástico. De hecho, Disney tiró la casa por la ventana, literalmente, para construir unos nuevos fans, una nueva base diferente, con un estilo mucho más realista, por decirlo así, en cuanto al conflicto. Vale mucho la pena. Disney va a meter todo en los Emmys para ver qué se puede ganar. Diego Luna está fantástico, pero no es el único. Todo el elenco brilla muy bien. No se la puede perder. Creo que vienen muchas series que tienen que ver con el universo de Star Wars. Incluso hay una película donde va a estar Ryan Gosling, una serie. Entonces, está más vivo que nunca Star Wars. Y recuerden de ustedes, ¿pero qué tiene que ver con los rebeldes? Bueno, se hizo en su origen como una protesta o con la idea de lo que estaba haciendo Estados Unidos, que era el mal, contra Vietnam. Así fue como lo concibió en su momento George Lucas. Y ahora lo vemos en su máxima expresión en esta serie de Andor. Bueno, vamos a hablar con la güera, pero antes de ir con la güera, quisiera, Diego, que me dijeras de algunas de las llamadas, porque tenemos un montón.
Nuestra querida Victoria Castañeda nos dice, ¿pueden decir qué película para niños hay esta semana en el cine? Pues está Lilo y Stitch, ¿no?
Sí, Lilo y Stitch es la mejor.
La que mejor le podemos recomendar. También tenemos a Elizabeth Reynoso, que nos dice, ¿cuándo estará Cobra Kai en la FIL? Pues es durante estos días, ¿no? Que arranca la FIL, entonces ahí podrá encontrar
el Festival de Cine.
El Festival, ¿no? Sí.
La FIL es hasta en noviembre, me parece.
Sí, el Festival de Cine, ahí podrá encontrar a Cobra Kai. Y también tenemos a María de los Ángeles Pimienta Hernández, que nos habla del gran programa que tenemos hoy y que está puestísima para participar por estos boletos dobles. También tenemos a Ernestina Quintero Salgado, que nos pregunta sobre Lilo y Stitch, sobre qué nos pareció. Ya lo comentamos, una película encantadora. Sí.
Bueno.
Y algo que realmente disfrutamos mucho en el cine, esta película.
Bueno,
y tenemos a la güera, ahora sí.
Pues ahora sí tenemos a Liliana Bravo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas que nos llaman, que nos preguntan, que están al pendiente. Muchos saludos para David, para el director. Pero ahora tenemos a nuestra querida Liliana Bravo. ¿Cómo estás, güerita? Bienvenida.
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa por allá?
Pues ya empezó el Festival de Cine de Guadalajara. Déjenme decirles que Liliana, la güera, trabajó muchísimos años dentro del Festival de Cine de Guadalajara, haciendo un trabajo fenomenal, como todo lo que hace la güera. Entonces, ella, cuando habla del festival, cuando habla del cine, sabe absolutamente todo. Ahora sí, güerita, ¿cómo estás?
Bueno, no me des esa responsabilidad, no sé todo. Sí, trabajé en Guadalajara. Mi último jefe fue Jorge Sánchez. Casi 15 años ahí. Qué fuerte. Muy bien, muy lindo, es un festival que quiero mucho. Ahí me formé prácticamente, pero bueno, ¿te acuerdas que hablamos sobre el cine inmersivo?
Sí, sí, claro.
Que ya en Cannes cada vez está tomando, pues es que se me había olvidado decirles que en Cannes también estuvo el manifiesto 25, el dogma 25. ¿Te acuerdas del dogma 95 de las Von Trier?
Sí, sí, sí.
Que hicieron Bueno, pues ahora exactamente en poniendo un voto de castidad, como ellos dicen, al cine del algoritmo, al cine de la inteligencia artificial, se han reunido estos cuatro cineastas daneses, apoyados por Lars von Trier, evidentemente, y por la casa distribuidora Norstedt. La verdad es que han hicieron su manifiesto ahí en el Festival de Cine de Cannes. Y bueno, pues estos cineastas se comprometieron a trabajar bajo una estructura basada en inmersión, contención y la necesidad artística. O sea, básicamente lo que ellos hacen es dar una respuesta a un poco a este cine que se, como el Dogma 95 salió de después de estas grandes producciones como Titanic y demás, que ellos hicieron su manifiesto, pues aquí también, y bueno, pues son varios puntos interesantes. Uno es de que el guión debe ser escrito original, escrito a mano por el director, o sea, nada de computer, a manita, a mano. La mitad del filme debe estar libre de diálogos. El uso de internet está prohibido durante todo el proceso creativo. Solo se aceptará financiación sin que afecte el contenido. No debe de haber más de 10 personas detrás de la cámara. El filme debe rodarse donde ocurre la historia. No se permite el maquillaje o manipulación corporal, salvo que lo exija la historia. Y todo debe ser alquilado, encontrado, prestado o reutilizado.
O robado.
La película debe realizarse en menos de un año y haz la película como si fuera la última. Esto ya es muy romántico. Bueno, esto es varía un poco con lo que era el Dogma 95, unas cosas. El Dogma 95 ya es que decía que no se puede hacer ciencia ficción ni distopía, etcétera. Bueno, aquí sí te lo permiten. Bueno, básicamente esto es todo este movimiento que llamó muchísimo la atención. La inició esta directora que se llama, es que son daneses, tienen unos nombres, Mariel Tuki, es la directora de Queen of Hearts, es una película increíble que a mí me encanta, que está basada en un libro, y después hicieron un remake los norteamericanos. Es una película reciente, la adaptación fue como en el 2000, si no mal recuerdo, no sé mi memoria, 21, 22, por ahí. Es una película que a mí me gusta mucho. Después hizo un remake del año pasado, muy protegidos por la productora Centropa, que es la productora de Lars von Trier, por Luis Beige y Cici Grant, son quienes ahora impulsan este proyecto. Y la verdad es que los daneses han puesto las pilas, y el Danish Broadcasting Corporation y Nordic Film Distribution. O sea que digamos que ya tienen quien les produzca o quien los apoye, pero sobre todo ya tienen la distribución. Y la verdad es un movimiento muy interesante en estos tiempos donde la inteligencia artificial cada vez nos está pues abrumando, o nos está ganando, o se está haciendo más uso de ella, más de lo que inclusive muchos de los que decían que jamás la iban a apoyar. Y es que el cine está tomando otros rumbos, pero todavía, y a mí se me hace muy interesante la verdad este manifiesto, porque será otra forma de hacer cine, o otra forma entre comillas, pero sí es como le da voz a estos cineastas que no tienen el alcance, o que no tienen, digamos, la oportunidad de tener esta tecnología a su alcance, o que no les produzca una plataforma, etcétera, etcétera. Pues ellos hacen esto. Y es la verdad que se presentaron en Cannes, y es como muy controversial, ¿no? Porque por un lado está el cine inmersivo, está toda la parte de Cannes de tecnología que se llama Next, donde te muestran todo lo más novedoso, y luego, bueno, han salido pues estos muchachos con esto, ¿verdad? Que es el nuevo Dogma 25, que hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad es que saldrán seguramente películas interesantes como en aquellos tiempos, esos ayeres, ¿verdad? Y creo que le sirve mucho, bueno, pues es otra forma de darle una vuelta, ¿verdad? A contar historias.
Claro, y además, bueno, lo de los movimientos, los manifiestos y todo es algo muy viejo. Desde los dadaístas, los surrealistas salían con ciertas ideas, ciertas formas de trabajar, y de alguna manera salen cosas nuevas, frescas, y hay que estar pendiente, ¿no? Para es terrible que solo se traten de hacer un cierto tipo de cine. Entonces, tener más alternativas, tener otras miradas, pues siempre puede enriquecer esto. Y tú, güera, ¿cómo ves esta versión más o menos poética y romántica contra todo lo que has visto tú en los festivales, en lo de Cannes, en las nuevas tecnologías?
No, al final del día creo que son herramientas necesarias, y creo que es que el cine es como para todos. Yo creo que hay que dar oportunidad de contar historias de la manera que se pueda, porque historias hay muchísimas, inclusive se repiten aunque no nos damos cuenta, pero lo más importante es ver cómo nos las cuentan.
Claro.
Y aquí ya tiene mucho que ver el talento del director, o que ya sabemos que
como que
ver muchísimo cómo nos la cuentan, ese talento, la emotividad, porque al final del día, ¿qué es una buena película? ¿Qué es lo que es una buena película? Pues una buena película para mí es una película de esas que se recuerdan, o las que te causan cierta emoción, las que te confrontan. La verdad es que decir qué es una buena película es una pregunta muy, 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 muy abierta. Yo creo que cada quien tendrá su respuesta muy, muy personal, muy subjetiva. Pero sí, las películas, por ejemplo, este en Cannes se estrenó Resurrection, de este director chino. No me preguntes su nombre, porque ya se me olvidó. No, pero es una gran película, ¿eh? Una película que te deja pensando, que te confronta, que, bueno, que es creativamente. Sirat, de Oliver Laxe, también es una película muy, muy, muy dura. Muy, muy dura, pero que se ve una transformación del cineasta, un avance dentro de sus cuatro películas, ¿no? Que las cuatro las ha presentado en Cannes, y que las cuatro películas, de acuerdo a los años que ha presentado, ha ganado premio. O sea, es un tipo que va en racha. Presenta cada como 3 años una peli en Cannes y siempre se lleva algo. Pero bueno, creo que está bien. Creo que es normal también que los cineastas, como te decía, o estas producciones, porque a ver, ¿cómo está Hollywood? Dicen que Hollywood está en la quiebra. Pues yo no sé si está en la quiebra o estará, pero sí en terapia intensiva un poquito, porque es insostenible después de la pandemia hacer producciones tan grandes, 150 millones, 200 millones de dólares, y que no sean, pues que no haya ninguna ganancia, que no sean redituables. Es que es insostenible.
Claro, y además hay que tomar en cuenta también el proceso que está pasando ahorita con China, donde hay mercados que se le están cerrando, y perder el mercado chino es una tragedia para ellos. Y también porque hay muchas películas donde ellos quieren seguir siendo los héroes, y en los últimos años han demostrado que más bien van para el otro lado. Mi querida güera, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir, pero las semanas siguientes seguimos con esto. Me interesa mucho tu opinión también en el aspecto del cine mexicano, cómo se ve afuera, cómo en los otros festivales, qué es lo que has encontrado. Pero eso ya me lo dirás la próxima semana, güerita.
Te lo digo la siguiente semana. Ok, pues sí, un beso y bueno, disfruten el festival.
Claro que sí, güerita, eso haremos. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.
Un saludo a todos.
Saludo, güerita. Bye, bye.
Hasta luego.
Bueno, ya está la güera, pero ahora vamos a la parte que le interesa a mucha gente, que es
están esperando.
¿Gané, no gané? ¿Qué tengo que hacer? Adelante, Diego.
Los ganadores de los 5 pases dobles son Salvador Pérez Huerta, Ernestina Quintero Salgado, Guadalupe Naranjo Licea, Elizabeth Reynoso Puga y Victoria Castañeda. Se lo repetimos por si no escuchó: Salvador Pérez Huerta, Ernestina Quintero Salgado, Guadalupe Naranjo Licea, Elizabeth Reynoso Puga y Victoria Castañeda.
Pues eso sería todo con el programa de hoy. La siguiente semana vamos a tener más invitados del Festival de Cine de Guadalajara. Les recordamos que en nuestras redes sociales va a encontrar mucha información sobre el festival.
Así es.
Diego, es hora de despedirnos.
Es hora de despedirnos, agradecer por todo el tiempo que nos brindaron, agradecer por la oportunidad que me brindaron en este gran programa. La verdad, no pude encontrar mejor camino para empezar mi andar en los medios de comunicación, y agradecido siempre con la pantalla y deseándoles todo el éxito del mundo.
Muchísimas gracias, Diego, igualmente para ti todo el éxito. Un saludo a Anita García Sancho, que se reincorpora con nosotros el siguiente sábado. Chao, chao.
Nos vemos.